Pues 11 y 14 minutos de la mañana de este martes. Es tiempo de hablar de discapacidad. Sergio Pascual, buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy contigo en solitario.
Hoy solito.
Porque Esther no puede estar con nosotros, así que hoy entre los dos vamos a llevar adelante las noticias de esta semana. Además, creo que luego hay una cosita que decir sobre sí, la asociación, sobre Discagua. En fin, vamos a empezar y vamos a empezar hablando de puestos de trabajo porque ha aumentado un 20% los contratos indefinidos de personas con discapacidad. Eso sí, la tasa de paro dentro de este colectivo sigue siendo alta, del 35%.
Los contratos indefinidos de personas con discapacidad aumentaron en el primer semestre de 2015 un 20%, según ha indicado el secretario de Estado de Empleo, Pablo Riesgo Figueroa, que ha reconocido que pese a este avance queda mucho por hacer para la integración laboral de este colectivo, cuya tasa de paro es del 35%, 14 puntos más que la de la población general. El número 2 de empleo ha afirmado durante la inauguración este lunes de la jornada de debate sobre empleo, discapacidad y negociación colectiva que el gobierno ha tenido en cuenta a las personas con discapacidad en sus reformas de empleo en esta legislatura, y ha citado la última que permite que un trabajador con discapacidad cobre a la vez la pensión de invalidez no contributiva. En esta jornada organizada por la Fundación Largo Caballero y la Fundación 11 ha participado también el presidente de esta entidad y su fundación, Miguel Carballeda, junto al secretario general de UGT, Cándido Méndez, que ha indicado que la tasa de actividad del colectivo de discapacidad en edad de trabajar es 38 puntos inferior a la tasa de actividad general, de manera que hay 894.700 personas con discapacidad inactiva. También ha definido el perfil del parado de larga duración con discapacidad: mujer con estudios secundarios obligatorios, con una discapacidad física, que solicita trabajo como personal de limpieza desde hace más de 12 meses. De la contratación total, ha dicho que solo el 1% de las ofertas de empleo van dirigidas a personas con discapacidad y que solo el 9,2% de la contratación es indefinida. Por su parte, Carballeda ha pedido al gobierno que salga tras las elecciones generales del 20 de diciembre, que trabaje por la integración laboral de las personas con discapacidad. También ha advertido de que la legislación actual en materia de empleo se incumple de manera reiterada y que hay personas con grandes discapacidades que se ven obligadas a dejar su puesto de trabajo. La incorporación de los sindicatos y empresarios, gobierno y organizaciones del sector de la discapacidad en el diseño de políticas que afectan a este colectivo, disponer de instrumentos estadísticos adecuados, permanentes y adecuados para conocer la realidad de los niveles de actividad de las personas con discapacidad, seguimiento continuo sobre el impacto de la negociación colectiva sobre este colectivo, dar continuidad a la estrategia global de acción para el empleo de personas con discapacidad, aprobar una ley de igualdad de empleo para este sector.
Bueno, pues hablamos ahora, después de hablar de trabajo, del ministro de Sanidad, de Alfonso Alonso, que ha pedido mayor implicación a las personas, a las empresas, mejor dicho, para mejorar el acceso al empleo de las personas con discapacidad. Lo decía la semana pasada en un congreso nacional de CENTAC, del Centro Nacional de Tecnología de la Accesibilidad, en Bilbao, que reunió a más de 100 expertos en esta materia la semana pasada. CENTAC es una organización cuyo objetivo es promover el desarrollo de las tecnologías de acceso en todos los ámbitos posibles, con el fin de facilitar la integración social e igualdad en el acceso a las tecnologías de la información. El ministro anunció que la integración de las personas con discapacidad, porque actualmente el 90% de los contratos indefinidos que se realizan en España a estas personas con alguna discapacidad son solamente en el sector público. Alonso citó un informe que dice que el 64% de las empresas españolas se planteaban incorporar a alguna persona que tuviera discapacidad en su plantilla, pero que por alguna razón finalmente no lo hacía. Según ha dicho, el desarrollo tecnológico que las empresas pueden disponer de nuevas herramientas abre ahora puertas a personas que de otra forma no podían dar expresión a su talento y a su trabajo, y también elimina muchos recelos dentro de las propias empresas. En fin, a ver si es verdad y esto finalmente se cumple. inglés y se integran en las empresas más personas discapacitadas. Vamos con más noticias, Sergio. Hablamos ahora de la ONCE y de su fundación, que han expuesto en Bruselas su modelo de formación e impulso al empleo.
Mostrarán a los comisarios europeos Thyssen, Narvacix y Arias Cañete cómo se han impulsado 60.000 empleos para personas con discapacidad en 15 años. Una delegación de la ONCE y su fundación, más sus empresas sociales y la Unión, viaja esta semana a Bruselas para trasladar a las autoridades comunitarias cómo su modelo social de gestión formativa y de impulso al empleo multiplica el efecto de la inversión procedente del Fondo Social Europeo en beneficio de las personas con discapacidad. La delegación, encabezada por el presidente de la ONCE y su fundación, Miguel Carballeda, celebrará en colaboración con la Cámara Oficial de Comercio de España, en Bélgica y Luxemburgo, un almuerzo debate con la Comisaria Europea de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y Movilidad Laboral, Marianne Thyssen. Será hoy martes, día 10 de noviembre, a las 12:30 horas, en The Hotel Bouvelar de Waterloo 38, 1000 Bruselas. Asistirán también más de un centenar de empresarios y autoridades comunitarias. En la jornada siguiente, además de múltiples reuniones en el Parlamento y la Comisión, la delegación mantendrá encuentros con los comisarios Tibor Narvacix, Educación, Cultura, Juventud y Deporte, y con el español Miguel Arias Cañete, Acción por el Clima y Energía. En todos los encuentros se trasladará la gestión social de la organización, con especial énfasis en la inclusión educativa, la formación continua, en empleo, el deporte o iniciativas empresariales respetuosas con el medio ambiente. Todo ello para impulsar los derechos de los más de 80 millones de personas con discapacidad en toda la Unión Europea, 4 millones en España.
Pues cambiamos asunto. Está, por desgracia, estos días muy muy de actualidad de lo que vamos a hablar en los próximos minutos, porque en poco más de 72 horas han muerto hasta 5 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Y esta noticia nos trae a colación ese tema porque el 10% de las mujeres asesinadas por violencia machista tenía discapacidad. Y es que, de acuerdo con los datos recogidos en la macroencuesta de violencia contra la mujer de este año, elaborada por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, las mujeres que con certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33% que afirman haber sufrido algún tipo de violencia, ya sea física, sexual o miedo por parte de sus parejas o exparejas, supone un porcentaje del 23%, una cifra superior a la de aquellas que no tienen certificado de discapacidad. El boletín estadístico anual de esta misma delegación, pero del año pasado, muestra que 4 de las 54 mujeres por este tipo de violencias en el año pasado eran personas con discapacidad. En 2013, de las 54 víctimas mortales, 5 eran mujeres con discapacidad. Estos datos ponen de manifiesto un patrón que, según el cual, alrededor del 10% de las mujeres por este tipo de violencia de género en España eran personas con discapacidad reconocida. Según advierte la Fundación Cermi Mujeres, no hay estrategia europea ni tampoco española que afronte con seriedad este asunto. En este sentido, el Comité de Personas Expertas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha recomendado a nuestro país velar para que se tenga en cuenta más a las niñas y las mujeres con discapacidad en los programas y políticas públicas sobre la prevención de violencia de género, para asegurar un sistema de respuesta más eficaz e integrado. Así que, como siempre, que hablamos de este tipo de violencia, recuerden el teléfono gratuito 016, que es el teléfono gratuito de información contra el maltrato, y que la llamada no aparece reflejada en la factura telefónica. Cambiamos de asunto. Hablamos ahora del Parlamento Europeo, que reclama mayor atención a la situación de los refugiados con discapacidad que han llegado en estos últimos días a Europa. Sergio.
Los representantes de las organizaciones de personas con discapacidad de toda Europa se reunieron este fin de semana en Bruselas para la reunión de la Junta. La reunión se centró en las recomendaciones de la ONU a la Unión Europea sobre la forma en que mejor debe aplicar la Convención de la ONU entre los derechos de las personas con discapacidad y sobre la crisis de los refugiados y de las personas con discapacidad, incluyendo mujeres y niños. La Unión Europea se enfrenta a una grave crisis económica y humanitaria, pero eso no debe servir de excusa para que los gobiernos vuelvan a asignar su financiación, dejando algunas personas detrás, ha declarado el presidente del FED, Yanis Varadkastanis. Además, Varadkastanis ha señalado que la financiación adicional debería destinarse a hacer frente a la crisis de los refugiados y todas las acciones deben tener en cuenta las necesidades de los migrantes con discapacidad. Por otro lado, el presidente ha comentado que la Unión Europea tiene que encontrar la forma de derechos humanos, salir de esta situación tomando todas las personas a bordo. Los representantes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el UNICEF y la Cruz Roja también han dado su propia perspectiva sobre la crisis de la migración en Europa. Valentina Ogmacic, de la UNICEF Croacia, ha declarado que el trabajo de UNICEF en esta situación de emergencia está basado en dar atención a las necesidades básicas de los colectivos más vulnerables, como niños, ancianos y personas con discapacidad. Otmanic ha advertido que el 20% de los refugiados pertenecen a estos colectivos. El representante regional para Europa de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Jan Janaf, ha expresado que desde su oficina se tienen serias preocupaciones con respecto a la situación actual de los refugiados y el enfoque de la Unión Europea.
Bueno, pues hay que tener ese cuidado todavía. En este caso cambiamos de asunto, aunque seguimos en Europa, porque todavía hay niños que no reciben educación por su discapacidad, según ha advertido el Consejo de Europa en un informe que publicó el pasado jueves el Plan de Evaluación de Acción 2006-2015 para promover los derechos y la plena participación de las personas con discapacidad en la sociedad, que concluye que pese a los avances, que hay todavía varios desafíos como los relacionados con la educación, ya que denuncia ese informe del Consejo de Estado que todavía existen niños y jóvenes que no reciben formación por su discapacidad. El informe, difundido en una conferencia del Consejo de Europa sobre la promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad en Dublín, asegura que hay todavía niños y jóvenes que reciben educación en escuelas segregadas o que no la reciben directamente a lo largo de su vida a causa de su discapacidad. En la misma línea, prosigue el documento, algunas personas no pueden trabajar ni relacionarse con otras debido a la inaccesibilidad física del medio ambiente en el que viven. El trabajo aporta, dicen, una serie de recomendaciones generales, entre las que figura la promoción y aplicación universal del modelo social de la discapacidad. Además, propone el Consejo de Europa que se asegure la participación de las personas discapacitadas en el proceso de toma de decisiones, teniendo en cuenta la situación y necesidades de la ciudadanía cuando se encuentran en situación de riesgo de discriminación múltiple. Así que es una noticia triste, que la verdad que todavía siga existiendo ciudadanos que por su discapacidad no reciben ningún tipo de educación. Cambiamos de asunto, vamos a hablar ahora de una entrega de premios, los premios CEPYME, que han reconocido por primera vez a las pequeñas y medianas empresas comprometidas con la discapacidad.
La empresa Technove Security, dedicada al sector de la automoción, ha recibido de manos de Rey Felipe VI una mención especial por su compromiso con la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Esta mención especial al compromiso inclusivo con las personas con discapacidad ha sido recogida por Antonio Ramírez, presidente de Technove Security, y cuenta con el apoyo de Fundación 11, Inserta y del Fondo Social Europeo. El Technove Security, creada en el año 2000 en herencia Ciudad Real, está dedicada a la pintura, reparación de chapas, electrónica, diseño blindado y a la fabricación de vehículos especiales de seguridad móvil, así como de los interiores de los trenes AVE de la línea Medina-La Meca, en Arabia Saudí. En su apuesta por la diversidad, inició en 2013 una relación con Fundación Social Inserta, la entidad de Fundación 11, para la formación y el empleo de las personas con discapacidad, que la asesora y acompaña a través del análisis de puestos de trabajo, así como con la formación de los potenciales candidatos para garantizar la adecuación de sus perfiles a los puestos que oferta la empresa. Fundación ONCE y Fundación Inserta han apoyado esta iniciativa porque consideran que la buena práctica de Tecnove Security tiene perspectiva de continuidad y además debe ser compartida con otras empresas, con la sociedad. Los premios CEPYME han reconocido también a Molecor Tecnología como la PYME del año, a Marcy Bionics como el mejor proyecto emprendedor, a Telecoming en la categoría de creación de empleo, a Hypervanic en la de desarrollo internacional, a productos Citrosol en la de innovación tecnológica y a limpiezas CIEIMAR como autónomo del año.
Pues cambiamos de asunto y vamos a terminar en este caso con los próximos Juegos Paralímpicos, porque deportistas paralímpicos reciben formación para mejorar su capacidad de comunicación de cara a esos Juegos Paralímpicos del año que viene, que se van a celebrar en la capital de Brasil, en Río de Janeiro. Sergio, contigo terminamos.
Un total de 17 deportistas paralímpicos están realizando una serie de actividades formativas para mejorar su capacidad de comunicación de cara a los Juegos Paralímpicos que se disputarán en Río de Janeiro en el año 2016. El objetivo de esta iniciativa, que tiene por lema mi comunicación ante los Juegos Paralímpicos de 2016, es preparar a los posibles medallistas paralímpicos para que mejoren sus técnicas y habilidades de comunicación y sean capaces de afrontar con soltura las entrevistas o solicitudes de reportaje por parte de los distintos medios de comunicación. La iniciativa se enmarca en el programa Adobe Empleo Pro 2014-2016, suscrito por Fundación ONCE, el Consejo Superior de Deportes y el Comité Paralímpico Español, y cuenta con el apoyo de Union, grupo empresarial de la ONCE y su fundación. La primera de las sesiones formativas tuvo lugar este jueves en la sede de Fundación ONCE en Madrid y contó con la presencia de Sabine Lobato, directora de Formación, Empleo, Proyectos y Convenios de Fundación ONCE, y Fernando Riaño, director de RSC Comunicación y Relaciones Institucionales de Irunia. El curso está siendo impartido por Óscar Modrego, consultor y trainer en comunicación, encargado igualmente de la formación del primer grupo de trainers paralímpicos. También contó con la presencia de Luis Learte, director de Comunicación y Relaciones Externas, quien impartió una ponencia sobre las herramientas de comunicación. De esta forma recibirán formación sobre el lenguaje corporal, cómo gestionar las pausas en unas entrevistas, herramientas para la creación de la marca personal, la gestión de redes sociales y la elaboración de presentaciones, entre otros aspectos.
Bueno, pues terminamos el informativo de esta semana. Antes de irnos, había cositas que decir sobre la asociación, Sergio, mercadillo, ¿no?
Sí, decir que este mes, 18 de noviembre, estaremos en el mercadillo de aquí de Guareña vendiendo productos donados por Inquiva.
Muy bien, pues durante toda la mañana, mañana miércoles, ¿no?
El día 18.
La semana que viene.
El día 18, bueno, exacto.
Pues lo recordaremos la semana que viene, por si
acaso.
También
lo recordaremos, por si acaso.
Se nos olvida. Bueno, Sergio, pues nada, que este no ha venido esta mañana, pero sí nos ha dejado canción. Así que cierre musical hoy, nos vamos a ir hasta Málaga para descubrir el nuevo disco de Vanessa Martín, un disco en directo con este tema inédito con el que cerramos el nosotros también de esta semana. Sergio, gracias.
De nada.
Hasta el martes que viene.
Hasta luego.
Una semana.
Amor, ¿cuánto tiempo sin verte? Te dijeron algo tus amigos sobre mí. Yo he salido algunos ratos por entretenerme, pero me acordé de ti. He tirado por el suelo nuestras cosas. De alguna manera sí, te siento aquí. Y de un salto me he tirado del colchón, al tener la sensación de que alguien abría la puerta.